Intervención del Tribunal Constitucional, un órgano de extracción netamente política que no forma parte del Poder Judicial. Aspirar a que el Constitucional vuelva a corregir una resolución del Supremo en un asunto que afecta directamente al Gobierno constituye otra forma de erosionar la independencia judicial. Que el presidente se muestre tan seguro de que el Constitucional adoptará una decisión favorable resulta, cuando menos, inquietante. Más allá de la injerencia, el mero enunciado de estas afirmaciones ya deteriora la imagen de autonomía que debería preservar el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues damas y caballeros, llegamos al día C, el día C de Canguelo, que es lo que corre por las venas y lo que no son las venas del gobierno y su circunstancia y del partido del gobierno y de otras estructuras, porque hoy se toman muchas decisiones que pueden tener un peso importante. Hoy, este jueves, eso es lo que nos va a contar ahora mismo Gorge Bustos y ese desborde de loro en la vieja pila de mármol. Que
¿de qué? Es... Perdón, del oro.
Desborde de oro.
Oro.
Oro sobre, perdona, mármol, te
perdona,
quejarás.
Perdona, no me quejo.
Desborde de oro en la vieja pila, esa pila de mármol donde se lavaban los platos, se lavaban las ropas, se lavaba todo.
Sí, sí, todo, sí, todo. Sí, todo, sí,
todo con oro.
Sí, mármol y oro, sí, parece Roma eso.
Estoy en Valencia, que celebramos el 60 aniversario de COPE Valencia, por cierto. Gracias por vuestros mensajes cariñosos.
Enhorabuena
en la
gala. A Radio COPE Valencia, sí, señor. Buenos días, Carlos. Pues efectivamente, ya está aquí el superjueves, la madre de todos los jueves, informativamente hablando. Y ya pasaron cosas graves ayer por la tarde. Y hoy pueden pasar cosas más graves todavía, porque España entera está pendiente una vez más de dos tribunales, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Enseguida explicamos por qué, pero antes vamos a contar el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Empezando por ese coqueto municipio madrileño que se llama Soto del Real, donde se esperan temperaturas mínimas de 0 grados y máximas de 12. Es un día bastante frío para entrar en la cárcel, si es que hay un día cálido para eso. En el resto de España, jueves tranquilo, con algún aviso naranja, como ahora mismo por oleaje y viento en el litoral de Gerona y en Mallorca y Menorca. También hay nivel amarillo por viento en el sur de Cataluña y en el norte de Castellón. Esperamos temperaturas muy bajas en los Pirineos, con mínimas de 10 grados bajo cero, especialmente en el Valle de Arán. Y en el resto de la península, pues cielos despejados, salvo en el norte, donde hay posibilidad de lluvia. En las Canarias orientales habrá nubes, las temperaturas máximas en general suben un poquito, pero las mínimas continúan en descenso. Pues toca reformular el dicho. Cuatro jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, el día de la Ascensión y el día en que Koldo y Ábalos quizá acaben en prisión. Dentro de 4 horas exactamente, a las 10 de esta mañana, está citado José Luis Ábalos Meco en el Tribunal Supremo. 2 horas y media después, a las 12:30, está citado su todopoderoso asesor, Koldo García. Bueno, a Koldo el juez le concedió esta demora para dar tiempo a su abogado a asistir a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, que para los que no conozcan esa zona de Madrid, está justo enfrente del Tribunal Supremo, cruzando la plaza de la Villa de París. Así que en ese ajardinado rectángulo del barrio de Chamberí se escribe hoy, esta mañana, un capítulo clave en la historia particular de la corrupción sanchista. Hemos repetido a menudo que Pedro Sánchez es el presidente de las primeras veces, y todas malas. Pues bien, si la semana pasada, por primera vez en democracia, un fiscal general fue condenado sin haber dejado de ser fiscal general, hoy un diputado que lo fue todo para Sánchez puede entrar en prisión sin dejar de ser diputado. No hay precedentes de eso. Porque ahora todos los parlamentarios, hasta ahora todos los parlamentarios, tenían la vergüenza torera de dimitir antes de entrar en el trullo. Por cierto, si el diputado Ábalos Meco ingresa hoy en prisión, el Congreso pasará a constar de 349 diputados. Si el gobierno ya tenía pocas probabilidades de ganar votaciones después de la ruptura con Junts, ahora tiene aún menos. Hoy, de hecho, encajará una derrota parlamentaria especialmente dura, porque es la votación del techo de gasto, que es el paso previo a unos presupuestos que nunca tendremos. Y solo por eso cualquier gobierno europeo, cuando le tumban un techo de gasto, unos presupuestos, disolvería las cámaras y convocaría elecciones. Pero por desgracia me temo que tenemos un gobierno más caribeño que europeo. Ahora, volviendo a José Luis Ábalos. Él es mucho más que un mero diputado. Se marchó al grupo mixto cuando el Partido Socialista, su partido de toda la vida, lo expulsó para intentar poner un cortafuegos que salvase al presidente Sánchez de su responsabilidad política. Pero eso es imposible, porque la banda del Peyot es inseparable. Demasiada cercanía, demasiados kilómetros recorridos juntos. Demasiado poder amasado en Ferraz. Dos secretarios de organización, los dos hombres fuertes de la vida política del presidente. Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, gracias a sus pactos con Bildu y con Junts, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peyot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración. Así que toda la carrera política de Pedro Sánchez se funda sobre su confianza en estos dos presuntos delincuentes que tienen reservada celda ya en Soto del Real, Santos ya la ha catado y con total seguridad volverá a ella después del juicio. Y Ábalos puede estrenarla esta misma tarde. No será tan divertida como El Parador de Teruel, pero igual le brinda la ocasión de descubrir las bondades de la espiritualidad, del ascetismo, de la abstinencia. No parece, sin embargo, que don José Luis vea la cárcel como una oportunidad para el crecimiento interior. De hecho, la ve con tal pánico que ayer cogió el móvil y empezó a disparar. Primero contra Sánchez, afirmando que su reunión clandestina con Otegi Cerdán para negociar la moción de censura contra Rajoy en 2018, que desveló el Español, es cierta, según fuentes presenciales, que se la confirmaron a él personalmente. Esas fuentes solo pueden ser tres: Otegi, Pedro Sánchez o el propio Koldo, que era el conductor del Toyota que los llevó hasta el caserío. Pero es que después, el tuitero Ábalos cargó contra Yolanda Díaz por decir esto.
La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Y todos los golfos, o presuntamente golfos, que hayan robado, desde luego, todo el peso de la ley. En este ministerio en el que me encuentro, mientras nos partíamos la cara cinco mujeres para salvar el modelo productivo de España haciendo ERTES y trabajadores y trabajadoras, presuntamente había aquí al lado unos golfos.
No le gustó nada al exministro que su antigua compañera de gabinete lo llamara golfo o presunto golfo. Así que se vengó. Se vengó acusándola de hacer un uso irregular de la vivienda oficial durante la pandemia. Te voy a leer el último párrafo de un tuit que lleva bala. Ya que nos ponemos tan estupendos, le dice Ábalos a Yolanda, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Eso duele, ¿eh? Después de encajar algo así de un compañero de gobierno, como mínimo se te quitan las ganas de llamarlo riquiño, Como mínimo. A ver, yo no sé si la acusación de Ábalos contra Yolanda es cierta. Supongo que hasta ahora ya hay muchos sabuesos, compañeros periodistas que están tras esa pista, así que lo sabremos pronto. Pero en todo caso, esos mensajes mandan una advertencia siciliana al gobierno de coalición. Porque además va dirigido los dos tuits, uno a cada líder de la coalición. Al líder del PSOE, Pedro, su ex amigo, y a Yolanda, la todavía lideresa de Sumar. Y esa advertencia siciliana dice: sé cosas y voy a empezar a contarlas. Recuerda que hasta ahora Ábalos había optado por el silencio. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de recibir al menos un trato parecido al que ha recibido Álvaro García Ortiz, que ha sido despedido poco menos que como mártir del socialismo. Y ya se apresta Sánchez a llevar su caso al Constitucional de Cándido para exonerarle allí. Pero parece que don José Luis no merece el mismo trato, él mismo ha perdido esa esperanza y se le ha soltado la lengua. Ya se sabe que Soto del Real es ese pueblo mágico de la sierra madrileña que refresca la memoria y desata las gargantas. Y Aldama acude a la audiencia con muchas ganas de seguir colaborando y tiene material nuevo. ¿Por qué? Pues porque el juez le ha entregado una copia de los iPhone 15 y 13 Pro que le intervino la UCO de la Guardia Civil. Aldama llevaba meses pidiendo que le permitieran acceder a los discos duros de sus terminales para poder rescatar documentos y mensajes inéditos sobre la trama de material sanitario y de obra pública vinculada al PSOE. Así que si yo fuera en estos momentos el ministro Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso Francina Armengol, ambos presidentes de sus respectivos archipiélagos cuando sus gobiernos contrataron con la trama de las mascarillas, hoy estaría un poquito más nervioso que ayer. Pero el plato fuerte de este jueves se sirve en el Supremo. Porque la vistilla programada allí para esta mañana, el juez Leopoldo Puente debe decidir si endurece las medidas cautelares para Ábalos y Koldo a petición de las partes personadas en la acusación. Vamos a recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 para el asesor. Y las acusaciones particulares piden todavía más pena. Hasta ahora el fiscal y el juez, o sea, Alejandro Luzón y Leopoldo Puente, se habían conformado con retirarles el pasaporte, obligarles a comparecer periódicamente en el tribunal, en fin, no salir del país, estas cosas. Pero en este tipo de casos, con peticiones tan altas de cárcel y ante la fundada sospecha de que estos dos guardan grandes cantidades de pasta en el extranjero, el riesgo de fuga suele persuadir al juez de la conveniencia de enviar al imputado a prisión provisional. Y Ábalos lo sabe. Y por eso respondió así cuando una reportera de Antena 3 le abordó el otro día por la calle.
¿Cómo afronta la vistilla del jueves en el Tribunal Supremo? ¿Cómo afronta esa vistilla?
Pues como todo, ¿eh? Lo afronto.
¿Tiene miedo de entrar en prisión?
Sí.
Fíjate lo que tarda en contestar, ¿eh? Hay un silencio que se hace larguísimo con el ruido de los coches de fondo, como si al hombre que tuvo todo el poder en el PSOE y en el gobierno de Sánchez se le estuviera pasando por la cabeza la imagen de unos barrotes y de una celda. Y después de esos segundos, pronuncia esa sílaba casi inaudible, temblorosa. ¿Tiene miedo? Sí. Pero ahora ya no solo Ábalos tiene miedo. Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero. Por lo que pueda contar el compañero José Luis, que tantas confidencias mantuvo con Pedro. Pero también por esa investigación sobre la financiación socialista que avanza en la Audiencia Nacional, que acaba de darle 10 días al PSOE para que entregue toda la relación de pagos en metálico entre el 2017 y 2024. O sea, el sanchismo. Desde luego esto no es lo que nos prometieron en aquel mayo de 2018, cuando aquel orador valenciano subió a la tribuna a defender un proyecto de regeneración para España.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. La noticia de la madrugada es el tiroteo a las afueras de la Casa Blanca contra dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos. En un principio se les dio por muertos, pero lo último que han dicho las autoridades es que están en estado crítico.
El tirador ha sido neutralizado inmediatamente. Se trata de un afgano de 29 años que emigró a Estados Unidos en 2021. Una cuestión que le ha servido a Donald Trump para endurecer más si cabe su discurso antiinmigración. El presidente ha culpado a Joe Biden del atentado por sus políticas en ese ámbito. Inmediatamente después, Trump ha suspendido las solicitudes migratorias de afganos después del ataque.
Y además, Jorge, el presidente ha aprovechado para anunciar en una declaración institucional el despliegue adicional de 500 soldados de la Guardia Nacional en Washington.
Por eso esta noche puedo anunciar que he ordenado al Departamento de Guerra que movilice 500 soldados adicionales para proteger nuestra capital. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro otra vez.
Y contamos que aumentan a 44 los muertos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años, mientras 279 personas continúan desaparecidas.
Y hay al menos 80 heridos. A cada hora que pasa, la magnitud de la tragedia aumenta. El macroincendio, que ya está controlado, ha devastado 8 bloques de 31 plantas, 8 edificios totalmente calcinados. Este es uno de los episodios más graves ocurridos en la excolonia británica en décadas.
Sin duda, y de momento hay 3 detenidos por homicidio involuntario. Este incendio ha reactivado el debate sobre la seguridad del andamiaje de bambú que se utiliza en renovaciones exteriores en Hong Kong. Si veis las imágenes, podéis comprobar que los edificios aledaños están cubiertos por andamios hechos de ese material de bambú, un material, claro, muy extendido en la ciudad para rehabilitar fachadas.
Y nos vamos hasta Francia porque allí, en prime time, la televisión pública emitió ayer por la noche la entrevista a Juan Carlos I.
Verdaderamente yo he servido a España, al pueblo español, y a veces no presté atención a mi familia. Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice.
El rey pidió perdón y expresó 2 deseos, que a su hijo le vaya bien y que España esté bien gobernada. Y cuando el periodista le pregunta por su cuenta bancaria en Suiza, por sus aventuras extramatrimoniales o por la cacería en Botswana, el rey emérito responde que todos los hombres cometen errores y que tendría más cuidado si tuviera que hacer las cosas de nuevo. Y contamos también que hoy en las Cortes Valencianas se celebra el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca.
Y llegamos al pleno sin que Vox haya confirmado todavía si votará a favor o en contra del candidato popular. Si no lo hace, si no vota a favor, el candidato no logrará la mayoría absoluta que necesita, pero tendrá una segunda oportunidad el sábado. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Atlético de Madrid maquillan la jornada de los españoles en Champions. Bruno Casar, buenos días.
Pues buenos días, Jorge. Sí, sí, contábamos el martes. Todo derrotas. Anoche, victoria de los dos equipos madrileños. El Real Madrid, encomendado a Mbappé, 3-4 ante el Olympiacos, con un póker del francés y con sufrimiento. Al final, acabaron los blancos pidiendo la hora. Los de Xabi Alonso regresan así al top 8. Son quintos en la clasificación. El Atlético de Madrid se acerca a esa zona. Se sitúa tan solo un punto tras la victoria agónica de anoche. 2-1 con gol de Jiménez en los minutos finales del encuentro ante el Inter de Milán, que llegaba invicto al Metropolitano. De anoche hay que destacar, además, la victoria del Arsenal 3-1 sobre el Bayern de Múnich, PSG 5, Tottenham 3 y derrota importante del Liverpool 1-4 ante el PSV Eindhoven. Hoy cerramos la semana europea. A las 7 menos cuarto tenemos Europa League con el Celta, que visita Ludogorets. A las 9, Betis Utrecht en la Conference. A las 7 menos cuarto va a saltar a escena el Rayo Vallecano, que visita al Slovan de Bratislava.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday de Hipercor. Lavadora de carga frontal Midea de 8 kilos, antes con un precio de 509 euros y ahora por solo 259. Solo en el Black Friday de Hipercor y en hipercor.es.
Seis y 18, 5 y 18 en Canarias. Ha llegado el Superjueves. Muchos focos informativos que vamos a ir contando en COPE durante toda esta jornada. Tenemos la vistilla de Ábalos y Koldo en el Supremo, que acabamos de comentar. Imagino que los dos se despertarán hoy con el petate hecho, si es que se han despertado o han pasado la noche en vela, por si no vuelven a casa después de ir al Supremo, por si van directos a Soto del Real. Y está también la comparecencia de Aldama en la audiencia, que nos puede dejar alguna sorpresa. Y también está la votación del techo de gasto en el Congreso, de la que te voy a hablar enseguida. Eso hoy, pero vienen semanas muy prometedoras con los avances que vamos conociendo sobre diferentes asuntos cloaqueros del gobierno y del PSOE. Por ejemplo, en el caso Leire Díez, el juez Ismael Moreno ha citado a declarar como testigo a Santos Cerdán y a Antonio Hernando para que expliquen cómo fueron esas reuniones con la fontanera de Ferraz. Y hablando de la sede del PSOE y de la investigación por los sobres con dinero que se repartían allí como si fuesen cromos de Panini, también tenemos novedades, Pilar.
Así es, Jorge. La Audiencia Nacional le ha pedido al PSOE una relación de todos esos pagos en efectivo que ha realizado desde la llegada de Sánchez como secretario general. Más detalles, Patricia Rossetti.
Ismael Moreno da 10 días de plazo al PSOE para que le facilite la relación de pagos en metálico y los documentos que lo soporten entre 2017 y 2024. Y una vez verificado, se acordará lo procedente. Así lo dice el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso COPE. Es la primera actuación importante del juez Ismael Moreno en esta pieza separada después de que el Supremo dejase esta investigación en sus manos. Decisión que toma a petición de Anticorrupción. La Fiscalía solicitaba esta diligencia porque se habían puesto de manifiesto una serie de conductas que podrían calificarse como blanqueo de capitales o posible desfalco, además de otras irregularidades. Recuerda que la UCO puso de manifiesto la existencia de comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE a Koldo y Ábalos, que no constarían ni por fecha ni por importes con la información facilitada por Ferraz. Un dinero en sobres que la UCO no encontró relación alguna con la documentación que facilitó el partido de Pedro Sánchez.
Pues ya ves cómo está la agenda judicial del gobierno. La agenda política tampoco creas que está mucho mejor, ¿eh? De hecho, hoy tampoco le espera una jornada agradable en el Congreso, que es otro de los puntos importantes de este superjueves.
No les voy a negar una realidad, porque además ustedes han podido escuchar la opinión y la manifestación que ya han trasladado distintos grupos políticos, y es posible que esa senda no salga adelante.
Pues se lo agradecemos, ¿eh? No nos siga negando la realidad. Esta es la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, reconociendo que la senda de estabilidad que llevan hoy a la Cámara Baja para su ratificación no va a salir adelante. Pero les va a dar igual, ¿eh? Porque volverán al teatrillo dentro de unas semanas, se echarán la culpa a los que no les dejan aprobar unos presupuestos estupendos para el país y dirán que los que llevan 3 años prorrogados son todavía más estupendos y son más que suficientes para que nuestra economía vaya como un cohete. Pero para que compares, esto mismo que va a pasar en España, que un gobierno no pueda sacar adelante sus cuentas, en Portugal o en Alemania significó la disolución inmediata de sus parlamentos y la convocatoria de elecciones. Aquí en España, Caracas o no sé lo que somos ahora, nos obligan a seguir viendo espectáculos como la sesión de control de ayer.
Sí, donde, como era de esperar, la sentencia contra el fiscal general del Estado centró el debate entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Visto lo visto, usted va a pedir perdón a los españoles. Mucha gente, entre la que yo me incluyo, estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Usted desconoce la sentencia y está en contra de ella. Cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. El primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega.
Un pleno, por cierto, donde se coló ese primer aviso de Ábalos en redes sociales, confirmando la reunión de 2018 entre Sánchez y Otegi en un caserío vasco. Después llegaría un segundo mensaje sobre el presunto uso indebido de la vivienda oficial de Yolanda Díaz. ¿Qué dice el gobierno ante estos avisos? Bueno, pues negarlo todo y hacer de menos al exministro.
Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras. Tanto el señor Sánchez como el señor Otegi la han negado, ¿no? Entonces yo, es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, que no lo está, pues como usted entenderá, no lo comparto.
No sé si esta estrategia es más inteligente, señora Montero, ¿eh? Dar trato de loco, de mentiroso, al tipo que conoce todos vuestros trapos sucios y no tiene ya nada que perder, no parece la estrategia más inteligente del manual de resistencia, ¿eh? Tampoco filtrar a los medios, como hizo ayer Moncloa, que Ábalos es un trastornado. O que Yolanda Díaz le llame golfo en televisión. Sobre todo después de los mensajes de ayer, ¿eh? Porque es más que posible que Ábalos acabe cantando La Traviata.
Podemos confirmar una visita porque es la Santa Sede la que anuncia los viajes, ¿no? Pero salimos esperanzados, ¿no?, de que esta visita pueda realizarse a España quizás relativamente pronto, ¿no?
Esto decía el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, el pasado 17 de noviembre, justo después de la reunión que mantuvo el Papa León XIV con la cúpula de los obispos españoles. Con esa esperanza de que visite nuestro país relativamente pronto, el Santo Padre comienza hoy, Pilar, el primer viaje oficial de su pontificado.
Sí, que tiene además, Jorge, un doble destino. La primera parada va a ser Turquía, donde el Papa va a conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, y la segunda etapa de ese viaje le va a llevar al Líbano. Acompañando al pontífice va a estar la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Buenos días. En esta primera gran misión internacional, León 14 tendrá la oportunidad de marcar su propio sello y lo hará en un escenario decisivo. Hoy aterrizará en Ankara. Será una jornada centrada en las visitas más institucionales, incluyendo una entrevista a puerta cerrada con el presidente de la República, Tayyip Erdogan, la primera vez que se encuentran, donde el Papa pondrá sobre la mesa migraciones, minorías y estabilidad regional, aunque la cita más simbólica del viaje será ante las ruinas de la antigua Nicea, la ciudad del primer concilio ecuménico. Después pondrá rumbo al Líbano, un país que intenta sostenerse entre crisis y difíciles convivencias étnicas. Allí, en el santuario mariano de Harissa, León XIV reconfortará a los cristianos de Oriente que arrastran sufrimiento en los últimos años. Un viaje breve que permitirá medir el pulso, el estilo y la diplomacia internacional de León XIV.
Pues a las 6:30 de este super jueves seguimos repasando aquí todo lo que está ocurriendo en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí va la receta.
Especial.
¿Cuántos más seamos? Mejor. Y esos muy ricos mariscos de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God. Literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135. 5 euros y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Intercor y Supermercado El Corte Inglés.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Oye, ¿ya sabes lo del Black Friday de Endesa?
Claro, tu casa full de energía y tu bolsillo de chill.
De chill.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si vienes a tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. Literal.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Menudo jueves tenemos por delante. Si no fuera porque José Luis Ábalos y Koldo García están citados en el Supremo con la maleta mentalmente hecha, pues se acaban el día en la cárcel. Y si no fuera porque Aldama declara a la Audiencia Nacional con la amenaza de nuevos WhatsApps. Y si no fuera porque hoy al gobierno lo van a volver a humillar tumbándole el primer paso de los presupuestos, que es el techo de gasto, hoy estaríamos hablando, como noticia principal, de Juan Francisco Pérez Llorca y su investidura en las Cortes Valencianas. Este es el nuevo capítulo, y no parece que sea el último, del cúmulo de despropósitos que empujaron a Carlos Mazón al abismo político. El PP valenciano ha salido tocado de la gestión de la tragedia de la Dana. Y no hablo tanto del día, de la riada mortal, que eso se está investigando en los tribunales y va por otro camino. Hablo de todas las mentiras que un político torpe tiene que inventar para sostener la mentira primigenia. Hablo de la comida en el Ventorro con una periodista, de las trolas amontonadas para justificar la duración de esa comida, mientras la Dana se abatía sobre sus gobernados. Y hablo de la obstinación que llevó a Mazón a enrocarse en el cargo a pesar de que nada cuadraba en su versión de aquella fatídica tarde. Y todavía sigue sin cuadrar. Desde ese día ha ido tropezando una y otra vez hasta caerse de bruces. Aquí no se trata de la vida personal de nadie. Eso no nos importa ni nos debe importar. Y tampoco se trata de la responsabilidad judicial de Mazón, que está por ver si existe, pese a los desvelos de la jueza de Cata Roja, que como mínimo está haciendo una instrucción igual de heterodoxa que la del juez Peinado, ¿eh? Como mínimo. Aquí se trata de otra cosa, se trata de la honestidad política básica que consiste en no mentir a los ciudadanos. Porque ha sido esa falta de honestidad política la que nos ha traído hasta el día de hoy. La solución del PP a la crisis política en Valencia se llama Juan Francisco Pérez Llorca, Juanfran para los amigos. Es el secretario general del PP en Valencia y el arquitecto de los necesarios pactos con Vox que convirtieron en su día a Mazón en presidente, con el consiguiente cabreo de la dirección nacional del PP. Porque ese pacto por libre con Vox cuestionaba el relato de campaña de Feijóo y su propio liderazgo. Pero la situación de dependencia aritmética de Vox no ha cambiado desde las elecciones valencianas. Los diputados siguen siendo los mismos. Así que el negociador Pérez Llorca era la opción más lógica para salir con rapidez de la crisis. Tiene cogida la medida a Vox, o Vox se la tiene cogida a él, ya lo veremos. Lo curioso del asunto es que toda esta negociación se ha hecho de una manera extraordinariamente discreta, vamos a decir. De hecho, hasta ahora, que sepamos, no hay ningún papel firmado entre Vox y PP. La formación de Abascal mantiene todavía incluso la incógnita de su voto. Escucha el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster.
Nos han engañado tantas veces con los acuerdos por escrito que realmente no hace ninguna falta. Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, a escuchar al candidato del Partido Popular, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición.
¿Y por qué mantiene Vox la tensión hasta el final? Pues para escenificar que son ellos los que tienen la sartén por el mango. Quieren escuchar a Pérez Llorca renunciar a la Agenda Verde o prometer restricciones a la inmigración. Es decir, quieren que públicamente el candidato del PP abrace la agenda ideológica de Vox en un par de puntos fundamentales antes de votarle. Por eso a Vox no le interesaba la foto previa de un acuerdo. No quieren aparecer como la muleta del PP en Valencia, aunque de facto lo van a terminar siendo. Pero como les están prometiendo a sus votantes que van a sustituir al PP, que el PP es lo mismo que el PSOE, pues hombre, tienen que disimular el acuerdo inevitable final. Y de paso se desgastan menos con la exposición. Quizá por eso tampoco sorprende que no haya una representación potente de Génova en este debate, ¿eh? a pesar de que Valencia es una de las plazas fuertes del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque la Dirección Nacional del PP ve el ingrato episodio valenciano como un trámite que debe cerrarse cuanto antes. Sobre todo porque el primer órdago electoral llegará en Extremadura en menos de un mes. Y allí también Vox puede tener un papel fundamental. Con la debacle socialista del procesado Gallardo, María Guardiola sale a por la absoluta, pero eso es muy difícil. Así que, en definitiva, tanto PP como Vox están jugando la partida valenciana con mirada larga y nacional, no exclusivamente autonómica. Se juegan otras cosas sobre el tapete valenciano. Y me parece muy bien que cada cual tenga su estrategia, ¿eh? Pero me parecería mejor que el interés de los valencianos fuera aquí la única prioridad. En una tierra que todavía enseña las cicatrices de las riadas y que necesita un impulso final de reconstrucción por encima de cálculos partidistas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. El PSOE asegura que todos sus pagos en efectivo están registrados y que son legales. El partido entregará la lista de las operaciones entre 2017 y 2024 como solicita la Audiencia Nacional.
El Partido Socialista dice que su colaboración con la justicia es total y que no hay descuadres en sus cuentas. El juez ha solicitado la información en el marco de la investigación sobre los pagos en metálico a Ábalos y a Coldo.
Y Santos Cerdán y Antonio Hernando declararán como testigos en el caso de Leire Díez. Están citados el 2 de febrero.
Hace unos días la fontanera del PSOE admitió dos reuniones en abril de 2024 con Santos Cerdán. En una de ellas habría estado presente el actual secretario de Estado Antonio Hernando.
Contamos también que José Luis Ábalos y Coldo García se preparan para volver al Tribunal Supremo, donde el juez Puente decidirá si les mantiene en libertad o les envía a prisión provisional.
A las 10 de la mañana está citado el exministro y a las 12 y media quien fuera su mano derecha. Las defensas intentarán convencer al magistrado de que no hay riesgo de fuga, pese a la proximidad del juicio en el que la Fiscalía pide hasta 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Coldo.
Contamos también, Jorge, que el Ventorro envía al juzgado la factura por valor de 165 euros de la comida de Mazón con Maribel Vilaplana.
El restaurante ha facilitado también una foto del reservado en el que estuvieron. Ahí hay una mesa grande con cinco sillas. El jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ha declarado ante la jueza que el presidente estuvo localizable el día de la dana, pero que no conserva los mensajes porque cambió de teléfono.
Y el Poder Judicial respalda por unanimidad el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general. Considera que reúne los méritos y requisitos para ser nombrada para el cargo.
Ahora Peramato tendrá que acudir a la Comisión de Justicia del Congreso, que evaluará su idoneidad, aunque la decisión que tome finalmente no es vinculante.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe adelanta los horarios de los trenes Alvia entre Logroño y Madrid. A partir del 14 de diciembre, el Alvia que sale de Logroño adelantará su salida a las 6 horas 25 minutos de la mañana, de lunes a viernes, para llegar a Madrid antes de las 10 horas. El regreso también se adelanta. Partirá de Madrid a las 17 horas 32 minutos todos los días. Estos cambios buscan optimizar el servicio y reducir los tiempos de viaje. Más información, renfe.com.
Renfe, tu tren.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, Pilar, Competencia plantea subir más el precio de la luz a partir de enero.
Pagamos poco, Jorge, hay que pagar más. Competencia ha propuesto una subida para los peajes eléctricos del 4,1% para el conjunto del sistema. Aún no sabemos de cuánto será la subida, solo hay certeza de que la luz será más cara a partir del día 1 de enero del 2026 y en el entorno de ese 4%.
Qué bien, no paramos de mejorar. ¿Y eso cómo nos va a afectar a los consumidores?
Pues mira, nos afecta a todos de forma transversal, tanto a los consumidores particulares como a las empresas. Se trata de una subida que se va a endosar directamente en la parte fija del recibo, es decir, en la que no tiene nada que ver con el consumo que haga real de la luz o de la calefacción.
Lo que sube es la parte regulada fija, peajes de transporte y distribución, un 4,1% en conjunto a partir del 1 de enero de 2026. Si eres una vivienda y pagas una media de 100 euros al mes, el orden de subida es 7,5 euros, solo por el cambio de los peajes. Y si eres una pyme de un consumo de 50 kilovatios, se estima un impacto que puede ser hasta 400 euros más al año, solo por peajes y cargos.
Es Roberto Cabero, experto independiente en energía. Jorge.
¿Y esto que nos suben los peajes significa que van a mejorarnos las redes al menos? ¿O qué significa?
Bueno, veremos si nos van a mejorar las redes o no, eso es lo que dicen. Además de pagar la factura del apagón, la generación, la distribución, las redes y el consumo, ahora vamos a pagar el refuerzo de esas redes para que no nos lleven otra vez a negro espasmoso. Escucha otra vez a Roberto Cabero cómo el gobierno ha invertido nada y ahora lo tenemos que pagar nosotros.
Básicamente años sin invertir lo suficiente en redes. Ahora hay que meter el dinero vía subida de peajes para transporte y distribución. Parece que pagas dos veces por los errores pasados y por las obras que se tendrían que haber hecho antes. Pero sin red potente no se puede integrar renovables ni garantizar el suministro. Y si encima cierras nucleares, generación estable y barata, sin tener red ni respaldo suficiente, el riesgo y el coste del sistema suben y no bajan.
Una curiosidad, Pilar. Igual que de cada litro de gasolina, la mitad prácticamente del coste son impuestos, ¿cuántos impuestos pagamos de la factura de la luz?
Pues mira, muy buena pregunta, yo tampoco lo sabía y se lo he preguntado a Cabero y esto es lo que me ha contado.
Para un consumidor tipo, cargos del sistema un 25%, peajes de acceso a redes, distribución y transporte otro 25% aproximadamente y el otro 50% a la energía que realmente consumes en kilovatios hora y los impuestos. Indicar que los peajes están tanto en la parte fija, el término de potencia, como en la parte variable, el término de energía.
Y si tuviéramos un gobierno sensato, Pilar, ¿qué tendría que hacer para que no tuviéramos unos precios de la luz disparados?
Mira, lo primero es no cerrar las centrales nucleares. Los gobiernos tienen que permitir energía barata, segura y asequible, es decir, bien conectada. Y esta es la única manera de que los países y las personas y sus empresas progresen y, por lo tanto, sean más ricas. Una energía cara provoca países pobres y ciudadanos pobres.
Pues nos opinamos encima luego en el café a las 7:30, Pilar, sobre esto y otros asuntos.
Bueno, pero vete preparando la cartera para el 1 de enero.
Siempre.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues hoy, claro, lo que importa pasa por la vistilla judicial de Ábalos y Koldo en el Supremo y por la nueva declaración de Aldama en la audiencia. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque este jueves Ábalos y Koldo se enfrentan al riesgo cierto de ir a la cárcel. Es por el riesgo de fuga. Y el exministro tiene miedo.
¿Tiene miedo de entrar en prisión?
Sí. ¿Tiene miedo? Sí. Así reaccionaba esta semana su temor, el que un día fue el hombre con más poder en el gabinete de Pedro Sánchez. Y sus últimas horas han sido activas en las redes sociales. Primero respaldó a su asesor, Koldo García, en su versión de que Sánchez se reunió en secreto con Otegi. Y luego acusó, sin pruebas de momento, a Yolanda Díaz de alojar en su vivienda oficial como ministra a personas sin justificación. Así que así lo interpreta ABC en su portada. Ábalos aprieta a Sánchez ante la amenaza de entrar en prisión. El País junta en un solo enfoque los dos quebraderos de cabeza que enfrenta hoy el gobierno. gobierno, en los tribunales y en el Parlamento. Sánchez afronta la derrota de la senda del déficit y la deriva hostil de Ábalos.
La tarde de ayer agitó el fantasma de la posibilidad de tirar de la manta.
Sí, hasta ahora nunca ha querido, es verdad, pero Ábalos sabe mucho de muchas cosas. Mira, el confidencial hace una lista que le interesaría más a la Fiscalía que sus arrebatos tuiteros. Te cito, la visita de Delcy Rodríguez, los pagos en metálico del PSOE, el viaje con Cerdán a Rabat, el cobro de comisiones a cambio de mascarillas y obra pública, la colocación de mujeres en empresas públicas, el rescate de Europa y si intervino o no Begoña Gómez, por qué Sánchez le cesó, por qué luego le recuperó, por qué tantos años sin ir a un cajero. Bueno, sabiendo todo lo que sabemos ahora, Jorge, sorprende la frialdad con la que en su día trató de negar a Coldo, su hombre para todo, cuando le detuvo la Guardia Civil y todo comenzó a tambalearse.
Me he quedado estupefacto con esto.
¿Usted conocía esas posibles pagos de comisiones al señor Coldo?
No voy a conocer eso, por favor.
¿Mantiene relación con el señor Coldo?
Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso.
Qué cinismo olímpico. Y mientras tanto, Aldama estará en la Audiencia Nacional para hablar de la trama de las mascarillas de Canarias.
Y abre así el Independiente. Aldama recopila pruebas contra varios ministros para apuntalar su declaración por el pelotazo en Canarias. El Supremo y la Audiencia Nacional, Jorge, como sabes, están separados solo por un parque, es la Plaza de la Villa de París. Hoy será un campo de minas para el gobierno. Aldama ya estuvo en prisión y eso le empujó a tirar de la manta. Claro, algunas de sus balas resultaron ser de fogueo, pero es verdad que fue el primero en apuntar, por ejemplo, a Cerdán. Esa es una de las razones por las que ahora le piden solo 7 años de cárcel, solo, y a Ábalos y Coldo hasta 30. Y por eso han envejecido también regular estas palabras de Pedro Sánchez cuando Aldama empezó a contar lo que sabía.
Es categóricamente falso que su estrategia de defensa es la mentira.
A ver, se menuda inventada.
Qué bueno es esto. Y luego leo titulares que destacan el final de la era Amazon en Valencia y con el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca, ¿no?
Sí, El Mundo dice que Génova evita arropar a Llorca en su investidura, pero avala su discurso. La Razón titula así, relevo de Mazón, concesiones a Vox en migración y pacto verde. Cuenta la crónica que en la dirección del PP no les hace mucha ilusión que el pleno de investidura tenga eco a nivel nacional. Quizá por eso El País lo lleva como tema de apertura con este enfoque. El PP y Vox ensayan en Valencia una nueva etapa de pactos. Recuerda que los de Abascal todavía no han desvelado su voto, pero alude a conversaciones secretas. Y sobre la investigación judicial de la Dana, el diario.es añade que el jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la Dana que borró sus WhatsApps con el ahora ya expresidente. Y digo yo, esto de borrar mensajes, ¿de qué me suena?
Es una pandemia así de borrados. Oye, terminamos con una mala noticia económica.
Sí, ahora con las pensiones, Jorge. Quizá la tuya y la mía sea la primera generación en toda la historia que ve el futuro con más miedo que esperanza. Y desde luego que no ayudan titulares como este con el que abre su portada La Vanguardia. La OCDE insta a España a reformar las pensiones por el envejecimiento. El organismo propone ampliar a 35 años el periodo para calcular la jubilación y defiende regularizar inmigrantes. El Mundo le dedica su editorial con este asunto. Dice que el crecimiento económico debería haber servido para hacer reformas estructurales, pero la precariedad parlamentaria del gobierno lo ha impedido. Te cuento también que el gobierno y los sindicatos acordaron anoche subir los sueldos de 3 millones y medio de funcionarios, un 11%, entre el 25 y el 28. Voz Populi dice que los empleados públicos cobran ya 1.050 euros más de media al mes que los del sector privado.
Hay pocas cosas más irresponsables que saber que el sistema de pensiones es insostenible, pero seguir cargándolo para ganar votos para la próxima elección. En fin, hablamos de todos a las 7:30.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, Raquel.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Aunque no pare de llover, like a marsh, coladas secas sin tender,
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, imagínate, tú eres el nuevo inquilino de tu edificio, ¿vale? Acabas de alquilar tu piso, tú estás contento, firmas tu contrato, haces tus cuentas, que sea alquiler, luz, agua, internet, tal, todo controlado. Y te dice tu casero, recuerda que te toca pagar la tasa de basuras, que está en el contrato. Y tú te quedas pensando, pero ¿cómo es la tasa de basura? Pues si esto es del propietario de toda la vida, ¿no? Bueno, pues atención, pues lo dijimos en su momento y está pasando. Hoy, en un contrato nuevo, es legal que el casero te pase la tasa. Y está pasando en toda España.
Pues sí, es la tasa que cobran los ayuntamientos por recoger residuos, ¿no?
Exacto. Hasta ahora la pasaba casi siempre el propietario del piso, pero la ley permite que el coste se traslade al inquilino y muchos caseros lo están haciendo. Además, con una frase que dice, quien contamina paga. Es decir, si tú generas la basura, tú pagas la tasa.
¿Y de dónde sale todo esto?
Viene de una directiva europea del 18, que España aplicó en el 22, obliga a que el coste del servicio de basura recaiga sobre quien genera los residuos. Y esto supone unos 100-150 euros al año según la ciudad. Bueno, en capitales grandes incluso más. ¿Por qué hay lío? Porque chocan dos visiones. Por un lado, el gobierno quiere prohibir que se cargue la tasa al inquilino, igual que quieren prohibir que se repercuta el IBI y otros tributos municipales, pero el inquilino, claro, dicen que no puede ser el cajón desastre donde va todo. Claro, los caseros responden lo contrario. Si el Estado permite el traspaso, no pueden declararlo ilegal. Y avisan, si les prohíben repercutirlo, van a subir el precio del alquiler para compensarlo. Pero ¿cuál es el fondo del asunto, Jorge? Que el alquiler en España se está convirtiendo en un campo de batalla fiscal. Es una pescadilla que se muerde la cola. Suben tasas o impuestos a caseros, el casero ve que ingresa menos y sube el alquiler, el inquilino paga más, el gobierno intenta frenarlo con más regulación y la tensión vuelve a un punto de partida. Claro. Y es verdad que la tasa no nació para regular la vivienda, es una tasa ambiental, se suma a una lista de costes que impactan directamente o indirectamente en el alquiler. Y aquí hay otra clave que muchos expertos señalan, Jorge. Si subes una tasa, tienes que explicar cuánto cuesta el servicio, cómo se calcula y en qué se mejora. Y en muchos ayuntamientos pasa al contrario, que suben la tasa, pero no explican el coste real, ni la vinculan a la cantidad de residuos, ni se ve una mejora clara en el servicio. Por eso este asunto, que se parecía, bueno, parecía una cuestión técnica, acaba afectando otra vez al bolsillo de los inquilinos y propietarios. Una mellita más en el tema de la vivienda.
Siempre se repercute el coste, siempre. Y lo acaba pagando el más vulnerable. Gracias, Alberto. Abrazo
un
fuerte.
Un abrazo, amigo.
Estar capacitado o ser adecuado para algo te convierte en idóneo, al menos a priori. Luego hay que demostrarlo en el día a día. Y eso es lo que le corresponde hacer ahora a la nueva fiscal general del Estado, a Teresa Peramato. Su nombramiento le sirve a nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo, para comentar la palabra idóneo. Jacobo, buenos días. Perdón, Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Consejo General del Poder Judicial ha declarado por unanimidad que Teresa Peramato es idónea para el cargo de fiscal general del Estado, lo cual nos lleva a preguntarnos por el uso particular de esta palabra en el ámbito jurídico. Es interesante observar cómo los juristas convierten en tecnicismos palabras de uso corriente. La palabra idóneo es un buen ejemplo. Si cualquiera de nosotros la usa, piensa en algo que va como anillo al dedo. Cuando encontramos la mejor playa, decimos, esta es idónea. Y cuando, hartos de tanta solana, encontramos un buen chiringuito, mandamos un WhatsApp que dice, he encontrado el sitio idóneo. Sin embargo, uno se encuentra con que en Consejo General del Poder Judicial ve idónea a Teresa Peramato, que tiene un marcado perfil político, entiende que el derecho tiene un uso alternativo, es del entorno de un fiscal general declarado inidóneo y ha dedicado su vida a la justa causa del feminismo y no hacer justicia en todas las causas. No se puede decir que sea de izquierdas, porque en derecho se dice progresista. Los jueces en España no son de izquierdas o de derechas, sino progresistas o conservadores. O sea, que no es que Peramato le venga como un guante al cargo, sino que cumple con los requisitos formales de tener una larga carrera profesional y no haber desempeñado ninguna responsabilidad política en los últimos 5 años. Con lo dicho, espero que ya sepamos traducir a los juristas cuando afirman que una persona de extremo progresismo es idónea para ser fiscal general del Estado. Ahora nos queda ver qué entenderán los parlamentarios por idóneo, pero para eso tendremos que esperar un poco.
Se quedó a gusto.
Hasta el dinero que tiene.
también.
Es la perla que hoy por hoy es la canción de mayor éxito de su disco. De hecho, debutó en el puesto 5 del ranking global mundial de Spotify, nada más salir, con más de 5 millones de reproducciones en el primer día.
Tienes el podio de la gran.
¿Esa es el último LP?
Claro que sí, y es la que más está sonando por todas partes, no me digáis, ¿eh?
Es del género del despecho que ha hecho.
Más claro. Operística, más que cualquier otra.
Sí.
Bueno, a eso iba, a eso, al despecho que dice Jorge, porque claro, esto ya está inventadísimo. Mira, he aquí una maestra.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso.
Madre mía. Ya está. Que digo yo, Carlos, si en alguna de tus entrevistas a Rocío Jurado alguna vez te contó si este tema iba destinado a alguien.
No. Porque esto, la verdad es que se lo ha preguntado mucha gente. Ella siempre decía que las canciones se cantan y no necesariamente se cantan para alguien. Son creaciones. No me acuerdo quién era el autor de esta canción. Pero se utilizaba mucho y era muy socorrida en la radio, ¿eh? Porque sí. Se buscaba el estribillo.
Es brutal.
Y
es
que entonces hablaba menganito, no sé qué.
Toma.
Es de una violencia verbal extrema esta canción.
A mí me gusta mucho más una de la colitis basilona que se llama Eres un tío mierda. Bueno,
se
llama Sumen de la Cubay. Sumen de la Cubay. Búscala para mañana.
Búscala.
Venga.
Dadivoso y agradable.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En serio está todo tan barato? ¡Esto es un sueño y trato! ¡Sí!
Convierte noviembre en septiembre con el Black Friday de MediaMarkt y llévate un portátil Lenovo Yoga Slim 7 con procesador Intel Core Ultra 7 por 799 euros. MediaMarkt.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
Anda, qué ilusión.
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirad, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el aspirador sin cable Dyson V10 Origin, con un precio imbatible de 339 euros. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores,